en la apertura que íbamos a charlar sobre un trabajo de investigación, un trabajo científico que realizaron investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, que revelan, entre otras cuestiones, que se encontraron restos de plaguicida prohibidos en un grupo de placentas saludables. Y estamos en comunicación telefónica para charlar sobre este tema y conocer algún detalle más con una de las investigadoras que llevó a cabo este trabajo. Ella es Natalia Guiñazú, es investigadora independiente del CONICET y además es profesora de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Natalia, gracias por atendernos. Gypsy Lavin la saluda.
Hola, buen día.
Buen día, ¿nos escucha bien?
Sí, sí.
Bueno, queríamos conocer algún detalle de este trabajo que ya ha tomado trascendencia nacional, porque se trata de uno de los primeros trabajos de investigación vinculados a este tipo que se realizan en la Argentina.
Hola, sí, es un trabajo, en realidad la determinación de las familias de plaguicidas que nosotros estudiamos y en este órgano tan sensible para la gestación como es la placenta, es el primero a nivel nacional y el segundo a nivel internacional.
¿Y qué fue lo que se reveló a través de este trabajo?
Y encontramos que tanto las mamás que residen en lugares cercanos a los sitios de aplicación de agroquímicos, como las mamás que residen en zonas urbanas, están expuestas a estos compuestos.
La cuestión de las mujeres que residen en zonas rurales o en cercanía de chacras, no llama tanto la atención, pero sí quizás las que viven en zonas urbanas. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo se da?
Sí, de hecho nos llamó a nosotros mucho la atención porque no era un resultado que esperáramos, sobre todo con uno de los plaguicidas que medimos, que se llama clorpirifo, que es un plaguicida que se usó hasta el año pasado. Ese plaguicida esperábamos encontrarlo o sospechábamos que lo íbamos a encontrar en las residentes rurales, pero no esperábamos encontrar la frecuencia de detección que encontramos en las urbanas, es decir, que están expuestas tanto las mamás rurales a este plaguicida como a las mamás que viven en la ciudad. Y eso nos sorprendió.
Claro. ¿Qué tipo de consecuencias tiene este tipo de plaguicida?
Bueno, y justamente se prohibió porque se demostró en Estados Unidos principalmente que la exposición a este plaguicida durante el embarazo produce, o sea, van a nacer niños con un menor desempeño cognitivo.
Natalia, buen día. Marcelo Castro la saluda. ¿Y de qué manera pudieron haber estas mujeres tenido contacto con plaguicida? ¿A través del consumo de frutas o por el aire, ¿no? Cuando se fumigan las plantaciones, las chacras.
Sí, exacto. Nosotros creemos que principalmente en la zona de chacras, la vía aérea es una vía importante a tener en cuenta. Ajá. Y bueno, con esto descubrimos que también la vía alimentaria, que por ahí no pensábamos que íbamos a encontrar los residuos en las residentes urbanas, por lo que la alimentaria está siendo una vía importante de ingreso del plaguicida, ¿no? Claro.
¿Y qué tipo de plaguicida es?
Este es un plaguicida de la familia de los órganos fosforados. Es una sustancia neurotóxica que mata a los insectos plaga produciendo una hiperestimulación nerviosa. Pero más o menos al mismo principio, muy similar, ocurre en las personas, ¿no? Cuando tienen una intoxicación aguda, también son neurotóxicos para las personas.
Claro.
¿Están prohibidos?
Sí, los clorados están prohibidos hace muchos años. El último que se prohibió fue el endosulfán en el 2016-2017, y eso los encontramos en realidad porque viven mucho tiempo, tienen lo que se llama tiempo de vida media prolongado. ¿Qué significa esto? Que una vez que se liberan al ambiente, viven muchos años, ¿sí? Permanecen muchos años, hasta décadas, en el ambiente. Y de hecho, ahí está el DDT que hace décadas que no se aplica y también lo encontramos. Y es justamente por esta característica que tiene, de que tiene una permanencia muy prolongada, ¿sí? En el tiempo, en el ambiente, entonces la gente sigue estando expuesta. Sin embargo, los órganos fosforados, que es otra de las familias que estudiamos, tienen un tiempo de vida media, mucho más corto en el ambiente. Entonces, ahí sí refleja que se estaban aplicando. De hecho, no estaban prohibidos en ese momento, el clorpirifo. Sí, el otro sí fue aplicación antigua. No es que estaban usando sustancias prohibidas, ¿sí?
¿Está asociado con algún tipo de producción, digo, con las producciones más grandes, las más pequeñas, con algún tipo de producción en particular, o es transversal?
El clorpirifos es hasta el año pasado fue el plaguicida más utilizado a nivel mundial, ¿sí? El más usado en todo el mundo, inclusive en Argentina.
O sea, no es que esto uno puede asociarlo a solo los grandes productores o solo los pequeños productores, sino que en general se utiliza este tipo de plaguicidas.
Sí, sí, para los cultivos extensivos también se utiliza para el control de los insectos, o sea, no solamente en la región, sino a nivel de todo el país. Sí, sí, se utilizaba hasta el noviembre del año pasado, ¿no?
Natalia, ¿y esto qué problema o cómo afectaría a los neonatos, por ejemplo?
Al momento del nacimiento son niños normales, ¿sí? Sí. Que lo que sí tienen es un índice ponderal más bajo, porque son un poquito más chiquitos, pero no es patológico, digamos, no es que son de bajo peso al nacer, sino que son un poquito más chiquitos que un bebé, sí, que la mayoría de la población que nosotros estudiamos. Después del nacimiento nosotros no estudiamos porque no hemos hecho seguimiento de estos niños, que la realidad nos encantaría, pero no tenemos los recursos ni financieros ni humanos para hacerlo, así que nos abocamos sobre todo a lo que son las alteraciones en el embarazo y en la embarazada. Lo que sí te puedo decir es lo que se encontró a nivel mundial, que es lo que te decía esto de chicos que tienen un menor coeficiente intelectual, que se asocia a mayores niveles de exposición de clorpirifos, o sea, de este órgano fosforado, mayores niveles en la sangre cordón, el niño tiene menor coeficiente intelectual.
Quiere decir que, bueno, en este caso fue el descubrimiento a partir de una investigación que realizaron sobre mujeres embarazadas, pero es probable que algunos niños ya hayan nacido con esta situación, si es que se viene utilizando esto desde hace tanto tiempo.
Sí, habría que, o sea, no puede generalizar, pero bueno, habría que ver los niveles de exposición que han ocurrido a lo largo de los años y bueno, cuando se produjeron los embarazos, ¿no?
¿Y qué cantidad de mujeres fueron analizadas en este trabajo?
En este trabajo 20 estudiamos.
¿Y sobre esos 20 casos, cuánto o en cuánto se detectó plaguicida?
En todas las placentas detectamos al menos 6 compuestos distintos.
¿Y este trabajo, a raíz de qué fue realizado? Es decir, ¿fue un pedido? ¿Cuál es la génesis, el origen? ¿Por qué surge? Sí.
En realidad hace muchos años que nos interesa acá en el Alto Valle saber a qué están expuestas las mamás embarazadas, sobre todo asociado a los perfiles productivos que tenemos en la zona. Y venimos estudiando hace 20 años, antes de que yo ingresara en la Universidad del Comahue, ya veníamos estudiando esta problemática y cuando yo ingresé la continuamos, digamos, y siempre viendo cómo podía ser afectada la salud de la gestante, cómo podía afectarse el órgano de la gestación, que es la placenta, y pensando también, o sea, adecuándonos a los diferentes plaguicidas que se van usando, porque a lo largo de los años van cambiando las familias de plaguicidas y los compuestos que se utilizan, entonces vamos adaptando el trabajo a lo que se utiliza en la actualidad, ¿no?
¿Y cuál es la idea, bueno, después de presentar este trabajo ya con estas conclusiones, qué se va a hacer para intentar incentivar a que no se utilicen más este tipo de plaguicidas?
Desde el laboratorio que nosotros trabajamos, que es un instituto de CONICET también, en el año 2020-2021 hicimos un informe a pedido del Ministerio de Desarrollo Sostenible, ¿sí? De Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde hicimos un informe holístico que abarcaba los efectos de clorpirifos, este que se produjo hace poquito, en todos los niveles tróficos, incluido el hombre. Con ese informe y más, bueno, las investigaciones que nosotros hacemos en el laboratorio y lo que se sabe a nivel nacional e internacional, es que se prohibió el año pasado esa sustancia. Participamos en la toma de decisiones, lo que nos parece muy importante también, ¿no?
Claro. Natalia, nos llegan un par de preguntas a propósito de esta entrevista. Una de ellas dice si se han evaluado los hábitos de consumo de alimentos y por otro lado, otra pregunta, si la fruta se cocina, el plaguicida, ¿persiste?
Los plaguicidas suelen ser bastante susceptibles a ser destruidos cuando se calientan, ¿sí? Y cuando la fruta se lava, sobre todo los plaguicidas que quedan sobre la cáscara de la fruta, muchos se lavan y se eliminan, bajan mucho nivel, y si uno no tiene duda si lo lavó bien o le queda duda que quede en la fruta, sí la puede pelar. Hay nuevas familias, pero no es para asustar, que se llaman sistémicos, que ya están dentro de la fruta, dentro de la planta, eso no los podemos lavar, que esos son los que estamos estudiando ahora. Y después, ¿cuál era la otra pregunta?
Si habían evaluado los hábitos de consumo de alimentos.
No, eso estuvo en un momento, sobre todo asociado a los plaguicidas clorados, porque es importante si la persona consume en la exposición, ¿no?, alimentos de origen animal, sobre todo, que pueden tener residuos clorados, pero no evaluamos los hábitos de consumo.
Uh-huh. La última, al menos de mi parte, ¿qué tipo de recomendación o sugerencia hacerle a la población a partir de haber detectado esta situación?
Y yo creo que uno tiene que empezar a consumir alimentos que sabe de dónde vienen, que eso nos ayuda a mantener un poco la salud nuestra, ¿no? Por ahí un poco la reflexión es repensar las formas que tenemos de producir alimentos.
Sí, lo que pasa es que uno va al supermercado y no te pones a investigar de dónde viene esta lechuga o esta manzana, claro. ¿No? Uno va y la compra porque cree que eso está bueno, está en buen estado, está perfecto.
Exacto, sí. Uh-huh. Es que eso es lo complicado para nosotros, las personas comunes, digamos, claro. Todos, para todos. Y bueno, por ahí un poco un llamado de atención a las instituciones, que controlen más los alimentos, qué es lo que llega a nuestra mesa, ¿no? O sea, qué calidad de la comida que estamos comiendo.
Claro, tal cual. Uh-huh. Bueno, Natalia, muchas gracias por este contacto con la radio, ha sido muy amable y quizás la volvamos a molestar porque es un tema que realmente nos interesa.
Bueno, cuando quieran, acá estamos.
Muchas gracias, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Natalia Guiñazú es investigadora independiente del CONICET, es profesora de la Universidad Nacional del Comahue.